esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza del mundo!
Buenas tardes, bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy nos encontramos desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en relación a la Semana de la Medicina Veterinaria, y para hablar de este tema nos encontramos con el profesor Luis Joaquín Polo. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, profesor, cuéntenos en qué consiste esta semana que se está celebrando en este momento, en la Semana de Medicina Veterinaria.
Bueno, estamos celebrando esta semana los 99 años de creada por ley la Escuela Nacional de Veterinaria y 98 años de inicio de labores de la Escuela Nacional de Veterinaria en el país.
Bueno, ¿en qué consiste esta semana? ¿Qué eventos están realizando? ¿Cómo está operando? ¿Qué hay de atractivo esta semana aquí en la facultad?
Bueno, primero que todo, una programación académica que organizaron los grupos de estudio de los estudiantes de la Facultad Veterinaria y unas jornadas que de manera lúdica empezamos a desarrollar el día de hoy. Unas jornadas de vacunación antirrábica canina y felina gratuita con el apoyo del Hospital de Chapinero, una jornada de desparasitación, una jornada de inscripción para la colocación del microchip por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y un encuentro o un intercambio de saberes con la Brigada Sanitaria Escolar del Colegio Arborizadora Alta y el intercambio con los estudiantes del IPAR de aquí de la universidad.
Bueno, y precisamente contémosle eso a los oyentes, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo ha recibido la comunidad este evento?
No, pues bien, mira, este evento ya lleva un formato de unos 9 u 8 años. Anteriormente celebrábamos, era el 10 de mayo, que es el Día del Médico Veterinario, el día que inicia labores académicas la Escuela Nacional de Veterinaria, es el 10 de mayo, y es el Día del Médico Veterinario. Entonces celebramos únicamente ese día, el Día del Médico Veterinario. De 10 o 8 años para acá, venimos celebrando la Semana de la Medicina Veterinaria, donde intervienen grupos de estudio, y también vienen egresados de la facultad con sus empresas, nos apoyan y tratamos toda la temática que tiene que ver con la medicina veterinaria.
Bueno, ¿y los oyentes que tienen a sus mascotas las pueden traer en esta
claro,
semana?
Sí, señor. Hoy estamos en la jornada de vacunación antirrábica, es gratuita. Entonces, las localidades, los barrios aledaños a la universidad pueden venir y recibir el servicio gratuito. Lo bueno, mismo es lo de desparasitación.
Expliquémosle a los oyentes que tienen sus mascotas y que las quieren traer, ¿cómo pueden llegar acá?
Bueno, aquí tenemos 4 entradas alrededor de la universidad, por la calle 45 con 30, la 53, tenemos la carrera 40, pues, la entrada por la rectoría, y tenemos también la 26, la entrada de peatonal, y tenemos otra entrada peatonal por las instalaciones del ICA, aquí por Quinta Paredes.
Profesor, me dice que son totalmente gratis.
Es gratuita la jornada.
¿Por esta semana?
Para esta semana, hoy.
Ah, hoy únicamente.
Hoy.
Ah, ok, perfecto. Bueno, invitamos a los oyentes que quieran traer a sus mascotas, pues que hoy hay una jornada gratuita de vacunación. Profesor Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado.
Adicionalmente, hay una jornada de exposición canina, también pueden traer sus animales, y hacemos una exposición canina muy particular de la universidad. Premiamos al mejor tenedor de animal de compañía.
¿Cuándo es eso?
El viernes.
¿El viernes? ¿A qué horas?
A partir de las 9 de la mañana.
A partir de las 9 de la mañana aquí en la universidad.
Sí, bienvenidos.
Pues profesor, muchas gracias por invitarnos también aquí a la UNE Radio a ser parte de esta Semana de la Medicina Veterinaria.
Ok, a ustedes, muy amables.
El mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al... aguantamos el capitalismo, el
comunismo. Bueno, también nos acompaña en este momento la veterinaria Graciela Chávez y Gilma Forero. Muy buenas tardes, profesionales en veterinaria. Bienvenidas a Somos Planeta.
Muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla estar de nuevo con ustedes.
Encantadas, realmente sí.
Bueno, ustedes nos van a hablar de un proyecto maravilloso que se llama Red Musas. ¿En qué consiste ese proyecto?
La Red Musas es la red de mujeres autónomas y autosuficientes de Subachoque. Es una red que de 7 mujeres en este momento, que agrupa a campesinas, jóvenes y adultas, a mujeres adultas, habitantes de Subachoque, a profesionales y no profesionales. Este grupo de 7 mujeres puede caracterizarse de cualquier manera. Entonces somos jóvenes, adultas mayores, no tan jóvenes, profesionales, no profesionales, madres, cabeza de familia y también las que no lo son. Todas reunidas alrededor de la necesidad de generar autonomía económica, básicamente, pero también de hacer desarrollo social y protección del ambiente en este momento, como los ejes más importantes de nuestra asociación.
Bueno, este proyecto se crea porque nace una necesidad.
Sí.
¿Cuál fue esa necesidad?
La necesidad de que todas estábamos enfrentadas a desarrollar proyectos de manera autónoma, de manera individual, por así decirlo. Y nos dimos cuenta en un momento en que todas nos estábamos estrellando contra el vidrio del emprendimiento. Y entonces que solas no podíamos hacerlo, que necesitábamos juntar todas nuestras potencialidades para poder avanzar y cumplir nuestros sueños. Entonces, así se genera Red Musas, de estrellada en estrellada, hasta que llegamos y nos encontramos todas y tomamos la decisión de juntarnos y volver a hacer un sueño común, el sueño de ser mujeres emprendedoras, pero independientes.
Bueno, ¿y cómo se financian, cómo operan y cuáles son los proyectos que en este momento ustedes están manejando?
Nosotras en este momento estamos desarrollando nuestro proceso investigativo y desarrollo tecnológico con recursos propios y apoyo parcial del municipio de Subachoque, acompañamiento de los productores de orgánicos de la zona de Páramo en este mismo municipio, y estamos trabajando en el desarrollo y la transformación de esos productos orgánicos. Y esperamos que estas plataformas que ustedes nos brindan nos sirvan para resortarnos, porque alguien se entera de que existimos, de que tenemos esta intención y que el proyecto llegue a impactar en algún oído financiero que nos colabore.
Básicamente es autofinanciamiento. Parte de los cambios que introduce la organización de Red de Mujeres tiene que ver con la concepción de otros espacios económicos. Básicamente los aportes en trabajo, los aportes en conocimiento, los aportes en especie, los llamaríamos, para convertir y para producir. Entonces, la finalidad del desarrollo de los emprendimientos no solo es la producción, sino la transformación y la comercialización. Cuando decidimos transformar, decidimos que estamos abiertos a recibir el apoyo y el patrocinio de las entidades que, como nosotras, quieran ver un espacio diferente en la economía local, en la economía territorial y en la economía nacional.
Precisamente, o sea, cuando ustedes inician un proyecto, ustedes mismas se hacen, capacitan a las personas que quieren hacer parte del proyecto, pero no necesariamente son personas vinculadas a esta organización.
En este momento estamos en una fase de fortalecimiento interno. Este intercambio de saberes del que habla Graciela está dentro de nuestra red. Recibimos el apoyo de otras y cuando nuestra organización sea mucho más fuerte, empezamos a recibir apoyos distintos o el ingreso de mujeres distintas a las que ya estamos de base. En este momento todo es autoformación, autogestión, porque es una de las bases del trabajo asociativo, la autogestión en todo sentido.
Bueno, ¿cuáles son los beneficios que ustedes han identificado precisamente en esta manera de organizarse como una red?
Pues primero, es el convencimiento de que unidas podemos hacerlo, de que juntas tenemos poder de negociación, de que juntas tenemos la capacidad de interactuar con más fuerza y mejor apoyo frente a otras posibilidades externas es más difícil estrellarnos juntas que estrellarnos solas, como lo decía Graciela al principio. Y también ha sido una ruptura de paradigmas, ¿no? También el aprendizaje personal y de esta ruptura de las creencias populares de que las viejas, como los llamábamos ayer, no podemos funcionar solas porque todas somos histéricas y ciclotímicas y 28udas y todas esas otras malas maneras de llamarnos. Entonces también ha sido un aprendizaje personal de cómo actuar con la otra desde lo que yo sé y desde lo que yo puedo y cómo entiendo a la otra. También desde su dimensión personal, porque somos un grupo súper heterogéneo, entonces eso nos ha obligado a entendernos como mujeres primero.
En este grupo, ¿de pronto hay alguna participación de un hombre?
Sí, no, ese feminismo de la negación de lo masculino no existe, es que hemos, lo conversamos ayer durante el foro, y es que haber llegado a este estado implicó también reconocernos como parte de las estadísticas de las violencias en todos los grados que sufrimos las mujeres. Pero eso no nos niega, por supuesto, la vinculación con los hombres, y sí, hemos tenido apoyos importantes. Algunas de nosotras tenemos compañero, para el caso mío, y si no fuera por él, estos desarrollos serían imposibles. Somos madres y somos hijas de alguien. Entonces, sí, para el caso específico de la parte técnica, hemos recibido apoyo del agrónomo que desarrolla la producción en la zona de Páramo. Él se llama José Hernández, es agrónomo de esta universidad, y también de emprendedores o de gente que quiere fortalecer la parte de la proyección, del proyecto productivo como tal.
Ustedes hicieron parte de un foro, contemos a los oyentes de qué se trató.
Básicamente, pues, lo que se pretendía en el foro era presentar las iniciativas de emprendimiento desde la medicina veterinaria. A nosotros nos correspondió presentar una cosa que es innovadora. Nosotros estamos emprendiendo en foro, en género, estamos emprendiendo en economía solidaria y en los temas medioambientales y de sostenibilidad. Entonces, pues, digamos que es una mezcla bastante explosiva, para no decirlo de otra manera, y nuestro objetivo principal es, uno de los objetivos principales es generar una economía alternativa en las zonas que son tan delicadas, que están justo en la raya en donde arrancan los polígonos de protección. Entonces, nos corresponde estar en un territorio que es bastante privilegiado en estos temas de zonas de reserva, de zonas de protección ambiental, y que tiene una gran cantidad de riqueza biodiversa. Entonces, no somos ajenos a la problemática que está surgiendo en esas zonas, porque pues allá viven personas, viven comunidades que llevan viviendo muchísimo tiempo allá y que no podemos desplazar solo por el hecho de que apareció una línea, un polígono que define un páramo o que define una zona de protección y que impone unos manejos un poco diferentes a los que se venían haciendo, porque hay una prioridad nacional. Entonces, a esas comunidades, a esas mujeres que están trabajando allá, que son las que viven y las que mantienen a su familia en esas zonas, básicamente es a quienes les queremos desarrollar y ofrecer una solución alternativa, porque no se pueden sacar de allá, necesitan vivir allá.
¿Y qué tipo de alternativas?
Entonces, este es el tema del trabajo con producción de alimentos orgánicos, que esos alimentos no lleguen al mercado como están llegando usualmente y con los índices de desperdicio que se están registrando en este momento. Entonces, por eso se genera la red para conectarnos y mirar cómo les ayudamos a hacer ese mercadeo, y estamos insertas nosotras en la comercialización de esos productos, pero también estamos insertas en el tema de transformación, de agregación de valor, pero sobre todo de ampliación y eficiencia de esos productos.
Hablemos de algún producto, como para poner un ejemplo.
El que nosotras hemos escogido para arrancar nuestro proceso es las papas
tradicionales,
las papas ancestrales. porque pues Gilma lo explicaba ayer, no podemos hablar de que la papa es nativa, porque la papa es de origen americano. Entonces, básicamente son nuestras papas, las papas que se desarrollaron en el entorno colombiano, en el entorno de los Andes, y con esas hemos arrancado a hacer unos trabajos ya de conservación y de transformación para prolongar su vida útil, para hacer que este ejercicio que hacen ellos con la dificultad y atendiendo a los elementos que necesitamos conservar y proteger allá en esas zonas de páramo o en esas zonas de límite, pues que esos alimentos verdaderamente cumplan un ciclo y hagan un beneficio en la población general.
O sea, ustedes hacen como de cierta manera una auditoría.
No. Nosotros lo que vamos a hacer en este instante es transversalizar las intenciones de la gente, de los pequeños productores de esta asociación en zona de bosque de niebla en Subachoque.
Sí.
Ellos tienen unos productos maravillosos producidos con toda la tecnología y el soporte incluso de la Facultad de Agronomía de la Nacional. Y es obvia lo corta que es la vida útil del producto. Nosotras inicialmente también intentamos replicar lo que ellos habían hecho, pero nos descartamos de plano, porque es que coger el asadón y darle todo el día es muy difícil. Y además entraríamos a competirlo. Nosotras lo que estamos haciendo es cogiendo el producto que ellos tienen y transformándolo, alargándole la vida útil, pero también asegurando que ellas, los productores de allá reciban un precio justo, que porque en la medida en la que esa economía de ellos sea sustentable, también lo será para nosotros, y se van a mantener ese tipo de producciones ecológicas, orgánicas y amigables con el entorno.
Por eso, ahí va la parte de pronto donde no he entendido la dinámica. Okay. Ustedes sobre, no sé, alguien tiene su cultivo,
sí,
su papa en este caso, ese
sí,
producto,
sí.
Y ustedes vienen
y la tomamos.
Y la toman.
Nosotros no participamos en el proceso de producción.
Sí.
Digamos que entiendo tu pregunta en
relación
a la
auditoría.
No la,
sí, nosotros la compramos.
A ustedes la compran.
La podemos comprar o la podemos tomar simplemente y hacemos la parte del proceso que nos corresponde. Eso es un tema de negociación. Lo que tú me preguntabas de la auditoría, ¿qué les estamos pidiendo nosotros? Sabemos que certificarse orgánico no es la versión más fácil de la reglamentación, estamos, digamos que visualizando que ellos chequeen lo básico y que estén en el camino de poderse certificar, porque nosotros trabajamos sobre un producto que ya viene producido y tenemos que entrar en la trazabilidad de ese producto para poder avanzar en la cadena de comercialización.
Ah, usted lo comercializa.
Exacto.
Porque precisamente una pues de mis inquietudes es, porque es que, o sea, finalmente todo ahora es orgánico, pero, o sea, hay muchas cosas que se venden orgánicas, pero realmente no se sabe hasta qué punto realmente lo orgánico sea orgánico. Entonces, esa es como la confusión que yo tengo.
No, para el caso específico del producto de la papa que nosotras vamos a empezar a transformar, sí es un producto que está en proceso de certificación orgánica, y ellos, la asociación con la que nosotras vamos a trabajar, ya podría incluso darnos un certificado de confianza. Es decir, hay trazabilidad desde la semilla hasta para el caso de nosotras, hasta la canasta donde vienen las papas. De ahí para allá nosotras entramos también a garantizar la calidad del producto y a que ese certificado de confianza que ahora ellos son capaces de emitirnos no se desvirtúe en nuestros procesos.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo entonces, o cuál es la meta para este año?
Uy, la meta para este año es por lo menos entregar un producto, un proceso de transformación ya chequeado. O sea, con todo, con trazabilidad, con su registro INVIMA, con absolutamente todo lo que se requiere, y dejarlo ya libre para trabajar en el mercado. Esa es una de las metas. Y la otra, pues, es ensamblar todos esos convenios de asociación o de, digamos que, establecer esos enlaces con las comunidades de productores, porque ellos ya tienen sus propias organizaciones. Entonces, lo que hay que hacer son los enlaces. venga, queremos trabajar con ustedes, queremos ayudarles con lo que ustedes ya vienen haciendo también, y un poco cada quien que se dedique, zapatero a tus zapatos. Si uno hace producción muy bien, pero no tiene cómo apoyarse en comercialización, pues ya tiene un problema. Pero si yo logro enganchar todos los eslabones de la cadena comienza a crecer y cada quien hace perfectamente bien su trabajo. Entonces es un poco también descargarle a esas asociaciones que están haciendo comercialización, que tienen que salir a hacer mercadeo, que tienen que mirar a ver que no se les pierda el producto, es solucionar esas dificultades que ellos tienen y que ese proceso que están haciendo tan bien sea un proceso que se puede ensanchar, que se puede ampliar y también los fortalece.
Bueno, ¿cómo las pueden contactar a ustedes si alguien está interesado en que pues reciba esa asesoría de parte de ustedes? ¿Cómo las
pueden comunicarse al 304-336-8870, que es mi número personal, y de ahí para allá pues podemos hacer cualquier puente con cualquiera de nosotras, porque dentro del grupo hay muchas capacidades, ¿no? Tenemos mujeres campesinas, hay otra veterinaria, pero esa puede ser el primer inicio de contacto. 304-336-8870, Gilma Forero.
¿Tienen redes sociales?
Sí, en este momento estamos trabajando en eso. Es que el proceso organizativo de las mujeres es un poco más complejo, porque nosotras no manejamos los mismos tiempos. Ayer me decían, si usted dice esa palabra le rompo el mascadero, pero no, del patriarcado. Nosotras no podemos trabajar de 8 a 5 de lunes a viernes. Entonces los procesos pueden ser un poco más largos, eso no quiere decir que no sean válidos ni que no se trabaje muy, muy duramente. Estamos trabajando en eso.
Pero por ahora dejamos tu correo también, estamos dejando tus datos.
Okay. Mi correo es bpequeñagforero05@yahoo.com.
Bueno, pues Graciela Chávez y Gilma Forero, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Somos Planeta.
A ustedes, gracias por la oportunidad.
Gracias, muy amable.
Aquí en Somos Planeta, desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en esta Semana de la Medicina Veterinaria. Y a esta hora nos acompaña la profesora Yolanda Roa, docente del Colegio Arbolizadora Arta, que precisamente está acá participando en esta Semana de la Medicina Veterinaria con el proyecto Dejando Huella. Profesora Yolanda, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes a toda a los oyentes de la UN Radio.
Bueno, profesora, usted está acá con un grupo de estudiantes bastante numeroso. Cuéntenle a los oyentes en qué está usted participando en esta semana.
Bueno, pues realmente desde hace 11 años tenemos un proyecto que busca promover ese cambio de actitud frente al tema de tenencia responsable. Entonces, consideramos que pues la educación es la mejor herramienta para hacer un cambio a nivel cultural, porque realmente pues todos los problemas de salud pública se deben a esto, ¿no? Entonces, desde ahí decidimos querer implementar en la institución un proyecto que nos llevara a que estos chicos fueran promoviendo eso no solamente en la institución, sino fuera de ella. Pero la idea surgió realmente a partir de un trabajo que realizábamos con la UISPA, mancomunadamente con la Universidad Nacional. Y en este trabajo que hacíamos con la UISPA, pues yo tenía que capacitar otros maestros de diferentes países. En este caso teníamos que capacitar maestros de Perú, de Chile y de Costa Rica, que es donde está mejor organizado como esta parte del tema de educación dentro del currículo de las instituciones. Entonces, pues, yo dije, bueno, yo estoy capacitando a otros maestros en no empezar a mirar qué está pasando aquí en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad. Y me encuentro yo con que en la Secretaría de Educación, desde el 2003, había una resolución que decía que había que trabajar desde los proyectos ambientales el tema de animales. Pero realmente pues se quedan en resoluciones, pero no había nada. Entonces empezamos a unirnos con una serie de maestros de la institución y allí se nos unió una profe de primaria, profe de ciencias, de sociales y pues yo soy del lenguaje. Y en esa tarea empezamos a trabajar y a empezar a vincular chicos que no fueran, que estuvieran por una nota, sino por su interés personal de querer trabajar en el proyecto. Y pues tú dices que es numeroso, pero realmente el proyecto abarca casi 93 niños. Aquí solamente hoy tenemos 37 niños.
¿Y cómo es la dinámica de trabajo del proyecto?
Bueno, pues la dinámica del proyecto, me gustaría que acá también está conmigo Jailín, es una niña que está desde que está en grado cuarto en el proyecto, ya va en noveno. Y también tengo a Marilyn Arkiski, una niña que también se ha ido vinculando con el proyecto. Entonces me gustaría que ustedes le contaran cómo es el proceso de trabajar en la institución, cómo arrancamos.
Nuestro proceso consta de tres fases. La primera, que es con la capacitación que nos brinda la Universidad Nacional. La segunda es la concientización que se hace hacia los estudiantes, se hace una brigada en el colegio y luego la socialización que se hace a toda la comunidad cercana o aledaña al colegio.
Bueno, me dice la profesora que usted está desde grado cuarto. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo cuando tú iniciaste y cómo ves ahora que ya estás en noveno, ya casi pues terminando tu bachillerato? ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos años?
El proyecto ha avanzado demasiado. Cuando empezamos iban una capacitación al año, ahorita ya se hacen más. Se han implementado muchas estaciones a la socialización del proyecto y nos han hecho muchas más invitaciones. Siento que el proyecto ha crecido mucho más.
Profesora, ustedes tienen aquí como un ciclo. Contémosle a los oyentes, ubiquemos a los oyentes en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo en este lugar?
Bueno, la idea es realizar 8 estaciones, o tenemos ubicadas 8 estaciones. Los chicos allí, a través de esas capacitaciones que han recibido de los chicos de la Universidad de Salud Pública, todo ese andamiaje que ellos han ido construyendo en los muchachos, ellos lo aterrizan en actividades lúdico-pedagógicas. La idea es que como también vamos a otras instituciones, a otros colegios, pues no podemos llegar solamente con la carreta porque pues perdemos el año con los estudiantes. Entonces es a través del juego, las obras de títeres, ellos enseñan a través de esto pues los tips de tenencia responsable, también enseñan a proteger la fauna silvestre, a promover la no utilización de fauna silvestre como mascota, que ellos estén en su ambiente natural. Ellos enseñan con materiales reciclables a hacerle las casas a los perritos, a los gaticos, a hacerlos recogedores y dispensadores de bolsa, pues porque también con la universidad tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de investigación desde el colegio en implementar una serie de recogedores en los parques públicos y en este caso escogimos el Parque El Tunal, que es el que más cercano nos queda, a ver cómo era la reacción de la gente, tenía ese tip de recoger en las excretas de sus mascotas. Pero entonces allí podemos darnos cuenta que no es un problema de que no hayan las cosas, porque se instalaron una serie de dispensadores, pero la gente utilizó las bolsas y para cuando llovía, menos para lo que se había colocado allí, a pesar de que hubo una campaña pedagógica a la gente que asiste al Parque El Tunal. Entonces eso lo hicieron con los estudiantes y los estudiantes de la Universidad Nacional, pero entonces ahí es donde vemos el problema, que no es un problema de elementos, sino es un problema cultural.
Profesora, ¿y cómo ha sido el impacto en el colegio, sí, y a los alrededores, en la comunidad, en los padres de estos chicos, sí, y cuáles han sido los beneficios que ustedes han podido observar?
Bueno, pues inicialmente cuando arrancamos fueron muy pocos los padres que nos acompañaron, pero a raíz de todos estos años siempre esperan que sea octubre y si no colocamos la cartelera de que hay vacunación, desparasitación, y pues allí aprovechan los chicos para enseñar a sus papás y a toda la comunidad qué se debe hacer, porque el problema de perro callejero es muy común en Ciudad Bolívar, está bien, bien agudo. Allí los chicos vemos que hay un gran impacto, porque ya así no se coloque la cartelera, ¿qué pasó? Van al colegio, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a ser la jornada de vacunación? ¿Cuándo nos van a hacer las actividades? Y allí pues es importante el vínculo que hemos creado con otras instituciones, ¿no? Entonces nos acompaña allí el doctor Arias con laboratorio SO. Él personalmente le encanta ir a hacer la esparasitación de animales y él promedio nos está regalando 200 dosis de desparasitación. Eso ya quiere decir que hay una gran afluencia de animales que asisten a la vacunación y a la desparasitación. Muchas veces, como nos acompaña también el Hospital Vista Hermosa, y está muy cercana generalmente la jornada de vacunación que realizamos en la institución, cuando es la jornada distrital, nosotros pensamos, no nos van a asistir porque ya pasó la jornada, y es todo lo contrario. Siempre son entre 150, 200 perros y más o menos unos 90 y tantos gatos que llevan allí. Entonces no le estamos quitando clientela a nadie. Entonces nos dice el hospital, muy bien, porque los que faltaron o los que no se enteraron ya saben que al colegio pueden asistir a vacunar sus mascotas.
Profesora, ¿cómo se financian ustedes? ¿Cómo se financia este proyecto? ¿De dónde recogen ustedes recursos? ¿Hacen alianzas, campañas?
Sí, pues inicialmente la institución, como es un proyecto transversal y está dentro del proyecto PRAE, y dentro de ese PRAE unas líneas del trabajo del medio ambiente, una de estas es el trabajo con animales, con mascotas. Entonces desde Secretaría de Educación o desde estos proyectos transversales destinan una serie de dinero para apoyar nuestro trabajo. Y pues el resto de cuando tenemos que hacer salidas, generalmente nos invitan de otros colegios y de otras comunidades a que los chicos participen de esto. Generalmente el colegio da los buses y las entidades que nos apoyan, como te decía, el Hospital Vista Hermosa, Laboratorio SOO, Alimentos Nutrión, todas estas entidades pues nos colaboran con los alimentos y las premiaciones para las campañas que hacemos.
Comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor.
orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Bueno, en este momento nos acompaña Marilyn y ella es parte del Colegio Arbolizadora Alta. Marilyn, ¿usted por qué entró a este proyecto Dejando Huella? ¿Es por, les ponen nota, les ayudan los profesores, les dan refrigerio? ¿Por qué está usted en este proyecto?
No, pues desde que yo conozco la profesora, el proyecto, pues me ha parecido interesante y pues, por lo que sí me gusta saber más acerca del tema cuando me interesa.
Bueno, ¿y cuál es tu exposición? Tú estabas ahorita haciendo una exposición en un juego. ¿De qué se trataba?
Se trata de las enfermedades hacia los animales.
¿Y cuáles son?
La rabia, el moquillo, la trosporosis, y
profesora, usted como desde su trabajo, usted ya se siente satisfecha por esto que usted ha ido trabajando. Me imagino que este trabajo también usted lo hace pues prácticamente un esfuercito más de su trabajo regular como docente en la institución, pero usted, ¿cómo se siente con ellos? Y al ver a otros niños, porque aquí ahorita están los niños del colegio, aquí de la universidad, ¿cómo ve a usted ese trabajo?
Bueno, pues es muy satisfactorio trabajar con este grupo de chicos, porque ellos en ningún momento reciben nota por este trabajo. Ellos están por su interés personal, porque les gusta el trabajo con los animales, porque se sienten identificados por ellos. Y sí, es un trabajo extra, porque yo soy docente de lenguaje y de literatura en la institución. Entonces, nada que ver con lo de animales, pero nos interesa porque desde allí trabajamos la lectura, la escritura y la oralidad, porque de hecho ellos tienen que investigar, tienen que leer cuentos relacionados con los animales, y tienen que pues hacer, como ustedes vieron, hacer su exposición. Tienen que crear sus obras de teatro, tienen que armar los parlamentos, cómo se van a dirigir a los otros niños. Entonces, es interesante porque el lenguaje pues es transversal a todas las áreas. Entonces, allí, pues, una satisfacción personal. De hecho, el tener también niños con necesidades educativas especiales dentro del proyecto, es interesante porque de pronto en la regularidad de la escuela estos chicos están un poco relegados, pero cuando hacen lo que a ellos les gusta, cuando hacen proyectos de aula que tengan relación con los animales, ellos se abren, empiezan a hablar. Si ustedes ahorita estaban hablando con Mari, el proceso con Mari ha sido ese proceso, porque ella ha estado dentro de este grupo de niños. Y la evolución, el que esté Mari ahí, que ya se pueda expresar y trabajar con otros niños, es interesante. Entonces, son otras opciones que les da el proyecto a los chicos. Otra forma de alejarlos de la calle, de todo lo que permea a los alrededores del colegio. Ellos generalmente trabajan en hora fuera de su hora de estudio, que es la jornada mañana. Ellos trabajan en la jornada tarde en capacitaciones. Ellos sacan de su tiempo libre para poder asistir a estos encuentros. Entonces,
o sea, la obra que ahorita vimos hace un rato de títeres, ¿fue creada por ellos mismos?
Sí, ellos arman los parlamentos, ellos mismos escriben los parlamentos a partir de todo lo que ellos pues han leído, han investigado, y lo que las capacitaciones que reciben. Ellos crean, digamos, los guiones, y ellos mismos pues está a revisión también de los expertos que no, pues que nos orientan en eso, y ellos hacen allí su trabajo. ellos también juegan con fichas y tuviste, ¿no?
Ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quitas conseguir. Perdí bombeando tierra madre dice, perdí bombeando tierra madre te dice basta. Perdí bombeando tierra madre escuché. Perdí bombeando tierra madre dice ponte en pie, perdí bombeando ponte en pie, perdí bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame.
Bueno, entonces, profesora, lo prometido es deuda. Aquí estamos con dos estudiantes. ¿Cómo es tu nombre?
Iván Santiago.
Nicolás Rodríguez.
Bueno, Iván y Nicolás nos van a aquí a hacer una muestra de lo que crean estos chicos. A ver, entonces empecemos.
Un día una iguana iba caminando felizmente hasta que se encontró a su amiga la osa y le dijo:
No, Odi, si te contara, unos cazadores quieren atrapar a nuestra amiga Guacamaya. Digámosle a nuestra amiga Eli. ¡Vamos!
Eli, quieren atrapar a nuestra amiga Guacamaya. Esas personas son muy malas. ¿Para qué la quieren?
No, pero ¿cómo así? Esas personas nos están destruyendo. Si siguen así, no va a quedar nada de nosotros.
No hay tiempo de explicar, de pronto en el camino nos las encontramos, a nuestra amiga Cleo Rápido.
Luego los cazadores se marcharon sin éxito, furiosos porque querían traficar con nuestra amiga Guacamaya.
Muy bien, un aplauso para sus compañeros. Bueno, ¿quién creó esta obra?
Una compañía de nosotros llamada Laura Tito.
Laura, ¿y Laura está acá?
Sí, señor.
Sí. A ver, Laura, cuéntanos cómo nace esta obra y cómo la creaste.
No, pues todo hablaba sobre el maltrato que hay en el mundo, los animales, las cosas ilegales, el tráfico ilegal. Pues eso no nos gusta a nadie. Y las personas que hacen eso, pues, lastiman mucho a los animales y nosotros debemos mejorar eso. También quería, pues, decir que esto es injusto porque ellos no tienen la culpa de nada de lo que hacemos nosotros. La verdad, yo quería hacer esta obra de teatro que hablara más que todo sobre, pues, la fauna.
¿Cómo se llama la obra?
Fauna silvestre.
Pues muy bien, profesora, pues la felicito por este trabajo que usted está realizando con estos chicos, y algo importante que hay que tener en cuenta es precisamente cómo este tipo de actividades culturales, pedagógicas, hacen que los chicos se concentren en otro tipo de actividades. Pues profesora, muchas gracias, profesora Yolanda, por habernos acompañado en este espacio y por habernos facilitado aquí la entrevista con tus estudiantes.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestro proyecto y no, pues nada, agradecido con la universidad por siempre tenernos en cuenta en todas las actividades que ellos hacen.
Bueno, profesora, por aquí siempre bienvenida, esta será su radio.
Ok, muchas gracias, es de mi universidad. Gracias.
Son el tope de la frontera. Tú decides bien o mal, solo tienes que cruzar la carretera. Vientos mueven el mar, tierra no se escupe lava. Lluvia cae sobre esta página que quedará borrada. Una historia que será real y en eso está basada. Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba. Vientos mueven el mar, tierra no se escupe lava. Lluvia cae sobre esta página que quedará borrada. Una historia que será real y en eso está basada. Solo es el mundo advirtiéndonos de que todo se acaba. Al otro lado no sé lo que hay, quizá lo mismo. La tierra se autodestruye con cada seísmo. Un espíritu suicida acaba con parte de sí. No hay final feliz cuando se te echa encima un tsunami. Un huracán de magnitud, bienvenido a la realidad. Así de cruda, si hay alguien arriba no tendrá piedad. Nuestro cuerpo es tan solo un peón más en este ajedrez. Una lucha entre el cielo y el infierno a través de internet. El fin del mundo se acerca.
pasará la historia, contado en forma de leyenda, y así seremos inmortales para siempre. El mundo es un negocio y nosotros somos los clientes. No existe solución, todo se va a extinguir, y es la pura verdad que lo más fácil que hay aquí es morir. Sé que el mar nos hundirá, como hizo con Atlántida. La cantidad disminuirá, nadie, y no quedará nada.
Bueno, a esta hora en Somos Planeta nos acompaña Ángela Martín y Eduard Rojas. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional y nos están hablando, y nos van a hablar, perdón, de la semana de la Feria Agroalimentaria. Muy buenas tardes, Ángela y Eduard.
Buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio acá en el programa Somos Planeta.
Buenas tardes. Agradecemos el espacio para promover la Feria Agroalimentaria que estamos llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias, todos los miércoles primeros de cada mes.
Bueno, contémosle a los oyentes en qué consiste esta feria agroalimentaria y cómo nace, cómo se participa, qué se encuentra en ese lugar.
Listo. Esta feria nació hace unos meses en la Facultad de Ciencias Agrarias, ya que la facultad está teniendo en estos momentos una especie de renovación. Se están empezando a tocar los temas de desarrollo rural, territorial, y bueno, hay unos profesores enfocados en el tema de traer los productos campesinos a la facultad, acercar el consumidor con los productores, que las personas puedan conocer de dónde viene el producto, cómo es el proceso, cuando hay transformación. Algunas personas también enseñan a realizar la producción en casa. Entonces, es una iniciativa que nació realmente hace poco en la facultad y estamos invitando a toda la comunidad universitaria y también a la comunidad de la ciudad, a toda la ciudadanía, para que se acerquen a la feria y conozcan los productos de los campesinos, no solamente de los alrededores de Bogotá, sino incluso vienen de Santander, del Chocó, vienen personas de diferentes partes. Entonces hay una oferta bastante amplia para que la gente se acerque.
Algo interesante la feria, como lo mencionan de pronto las profesoras en la primera parte del programa, y es como la transversalidad que está intentando hacer la Facultad de Ciencias Agrarias a través de, por lo menos está uniendo el SINDER, que es el Semillero de Investigación en Desarrollo Rural. Hay otro que es AGRAS, que es el Semillero de Agroecología, que componen como profesores y estudiantes de diferentes carreras, como son Medicina, de pronto Medicina Veterinaria también, incluso a zonas de Derecho, Sociología. Entonces es interesante, como dice mi compañera, que la Facultad de Ciencias Agrarias ahora el lema es como que está reverdeciendo, está mirando hacia otros ambientes como que toquen un poco más el desarrollo rural, y pues qué mejor manera que acercar los productos sin intermediarios a través de esta feria.
Bueno, en esta feria, ¿qué productos se pueden conseguir?
Bueno, tenemos desde hortalizas frescas, que eso sería como un producto primario sin transformación. Tenemos las plántulas de varias especies, especialmente aromáticas, que las personas pueden llevarse a su casa y cultivarlas en casa. Tenemos un producto que es muy llamativo, que es para cultivar micelio de hongo en casa. Entonces uno se lleva su bolsa y allí ya viene el micelio del hongo y uno le hace unos huecos y en la casa puede tener pues su propio cultivo de hongos. Ya tenemos otros productos con una transformación primaria, que sería como mermeladas, panes, carnes, todo pues como alimentos de este estilo. Y tenemos también productos, digamos, cosméticos. Entonces hay pomadas, cremas a base de abeja, a base de coca, hay gaseosas, hay champús, ya ese tipo de productos, ya jabones de tipo cosmético.
Aparte de los productos, también se están desarrollando eventos paralelos a los mercados ese mismo día. Por ejemplo, en el último mercado el mes pasado fue el foro de la declaración de la ONU de los derechos de los campesinos. Tuvimos la participación de César Pachón, que es uno de los líderes en el campo de la agronomía, líderes sociales también. De, por ejemplo, hoy hubo una charla sobre la etnobotánica, cómo aplicar las plantas medicinales pues a la medicina humana. Y aparte también hay eventos como internos que benefician como también a los estudiantes, a los profesores y a los campesinos, como el intercambio de semillas, intercambio como tal de conocimientos, en los que se les da espacio a los campesinos, de porque es que hay una como una idea de que ellos como están un poco relegados, no tenemos idea de que de qué cantidad de conocimientos ellos tienen y nos pueden aportar a nosotros como la academia. Entonces el mercado como tal busca también eso, aparte de que tengan como un centro en el que puedan económicamente pues soportarse, también como que vean en la Facultad de Ciencias Agrarias como un espacio en el que puedan participar si necesitan algún tipo de estudio. O sea, es como un espacio muy de intercambio de conocimientos muy interesante.
Digamos, estas personas que se acercan a este tipo de ferias, ¿tienen que inscribirse para recibir alguna capacitación o cómo es la dinámica?
Sí, hay un correo al cual pueden inscribirse. También nos pueden seguir por las redes sociales. En un segundo, si quieren, les puedo compartir el correo. Y también tenemos Instagram, Facebook.
Sí, estás.
Bueno, podemos compartir la información por Facebook, por Instagram, nos pueden seguir y enviarnos la información si están interesados de qué producen, en dónde lo producen. Y en realidad lo que se hace es que con base en unos criterios, los grupos de investigación de la facultad deciden si la persona tiene una producción sostenible, y si los productos cumplen con esos criterios, pues los pueden comercializar en la feria. Pero sí tiene un proceso de inscripción y de revisión pues del producto, para saber que lo que estamos ofertando realmente son productos, digamos, con una producción responsable, ¿cierto? Esa es la idea.
Ok, sea, hay ese filtro pues de las personas que traen sus productos. No es que alguien llegue aquí con una canasta de tomates y venga, las vendemos.
No se puede.
Y así, y las personas que también, digamos, dicen, yo tengo en mi casa un espacio y quiero aprender a hacer, a cultivar ciertas cosas, ¿ustedes los capacitan?
Sí, claro, de hecho es una de las partes como interesantes del mercado, que está como, no solamente, bueno, vengan y compren, sino que precisamente sea la oportunidad de hablar con la persona que, digamos, si yo compré, por ejemplo, ese tomate, que me cuente cómo hace, cómo lo almacenan las semillas, qué cuidados le dan, qué, o sea, es interesante, no solo, aparte de una fruta que tengo en la mano, sino esa historia de esa persona, que se ha perdido mucho la parte de, como esa conexión entre simplemente hablar con una persona, se ha perdido mucho, digamos, es algo que no pasa, por ejemplo, en el centro comercial, yo voy, compro, me voy, y esa parte fortalece mucho, y las personas, digamos, algunas traen plántulas para vender, entonces les preguntan, bueno, cómo la cultivo, qué luz necesita, cada cuánto la riego, entonces es... pues es interesante esa parte de intercambio de conocimientos.
¿Esta feria la hacen en esta sede de Bogotá o en todas las sedes?
Bueno, en este momento solo tengo conocimiento de la feria que se hace aquí en la sede de Bogotá. De hecho, como les contaba, es algo que inició hace unos meses. Yo pertenezco o soy egresada de la sede de Medellín, y allá no se ha logrado pues cómo empezar a hacer estas iniciativas. Claro que la idea es empezar a replicarla en todas las sedes, así que si nos están escuchando los egresados de otras sedes, pues muy chévere que inicien este tipo de emprendimientos o digamos de iniciativas universitarias, y si necesitan apoyo de cómo se empezó acá o si quieren algún intercambio pues de saberes, está la facultad abierta para que nos contacten y les podamos contar cómo se empezó acá y cuáles son las bases, los principios y también la logística, cómo se hizo para que ellos puedan aprenderlo y hacerlo, replicarlo allá en sus sedes.
Entonces, ¿esta feria es cada mes?
Cada mes.
Los primeros miércoles de cada mes. Hay un punto de venta de productos como tal en la Facultad de Agronomía, que es el ICTA, pero eso es como los productos que salen de Marengo, que es como el centro agropecuario acá cerca en Mosquera. Pero la feria como tal es como... más enfocada a productores campesinos que quieran, o sea, como decimos, el filtro es como más acercarse a la facultad, como participar con los grupos de investigación, los semilleros, y pues ahí ya se conecta con la feria.
Bueno, recordémosle entonces a los oyentes cómo pueden buscar más información acerca de esta feria y cómo, dónde los consiguen, dónde los contactan a ustedes.
Bueno, las personas que quieran enviar, digamos, su solicitud o llenar el formulario para vender los productos en la feria, pueden escribir al correo acevedo@unal.edu.co. También nos pueden seguir en Facebook como Feria Agroalimentaria, y con esta misma, con esas mismas dos palabras en Instagram.
Otro correo que te contacto es feagro_fca, que es Facultad de Ciencias Agrarias, _Bogotá Unal, @unas.edu.co, que es como el correo de la feria. Igual por todas las redes de la facultad, en Twitter creo que es Agrarias UN, en la página directamente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Bogotá también.
Bueno, pues Ángela, Martín y Eduardo Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Somos Planeta.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y los invitamos para que conozcan todos los productos que mes a mes traemos a la feria.
Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este programa se transmitió por la 98.5 FM en Bogotá y la 100.4 FM en Medellín. Agradecemos a Carlos Raigoso la dirección, la coordinación de Wendy Casallas, la producción de Álvaro Bulla y Edgar Huasca y la jefatura técnica de Guido Benavides. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.